Proverbios 11. Estamos mirando los temas en un capítulo conforme a cuando aparece. En versículo 1 comenzó un tema, se repetía en diferentes partes, pero no en versículo 2. Versículo 2 comenzó otro tema, y así seguimos eso, ¿verdad? Y entonces en otros versículos, versículo 3, comenzó otro tema, y seguimos ese tema. Hemos hablado de dinero en ese capítulo. Hemos hablado de los justos. ¿Qué es el beneficio de ser un justo? ¿Por qué debe uno ser justo? Y así hemos visto varias razones que el Señor nos da para tentarnos a ser justos. Y entonces hablamos brevemente la semana pasada de versículos 10 y 14 que hablan de líderes justos y líderes impíos, y diciendo en versículo 10, en el bien de los justos la ciudad se alegra. Si tiene un líder justo, todo el mundo se alegra alrededor. Si tienes un padre justo en la casa, cristiano, toda la familia es feliz. Pero dice, más cuando los impíos perecen, hay fiesta. Cuando uno es un líder y es un impío, y él sale de su oficio, entonces todos tienen fiesta. Finalmente se fue, ya no tenemos que aguantar como era él. Pero de cualquier manera, miramos que debemos preguntarnos, si usted se va de su casa para la universidad, jóvenes, ¿cómo van a sentir sus hermanos y sus padres? ¿Alegres? Uf, ya se fue el que causó tantos pleitos. ¿O van a sentirse tristes? Mira, este hijo que siempre me ayuda a lavar los platos, este hijo que siempre ayuda a lavar el carro, este hijo que siempre corta el zacate, este hijo que siempre trae paz con sus hermanos, ay, ¿qué voy a hacer sin él en la casa? ¿Cómo van a sentir sus padres cuando usted se va? ¿Van a lastimar y extrañarte? ¿O van a decir, uff, es otra persona causando problemas, ya hay tranquilidad en la casa? Y así debemos decir, preguntarnos. Pero cuando viene a justos e impíos, hay que recordar siempre una cosa. Estamos mirando en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Cristo, por supuesto, y así que está mostrando lo que uno debe ser, pero está mostrando realmente la imposibilidad de ser ese tipo de persona en la carne. Está tentándonos, está dándonos razones para ser bueno y lo demás, pero es como hablar una piedra y decir, camina piedra. Una piedra no tiene fuerza y vida para caminar. Sería una tontería. Has visto personas hablando, ¿verdad?, a sus plantas o a sus perros o a sus piedras posiblemente. Cuando yo estuve en high school, la moda era que cada uno tenía un pet rock, una piedra que era como un gatito para ellos, y hablaban a su roca, ¿verdad?, a su piedra. Era una tontería solo para engañar a la gente, parece, pero muchas veces vendían esas piedras en las tiendas para mucho dinero. Creo que era un negocio para vender piedras, pero era un loco el que iba a creer que una piedra podría contestar o escuchar. Pero igualmente es locura para mí predicar un sermón a uno que no es creyente en Jesucristo. Porque lo que me da vida es el nuevo nacimiento. Cuando uno nace de nuevo por la primera vez en su vida, tiene vida. Cuando yo me convertí al Señor, como 9, 10 años de edad, y entonces me entregué más al Señor con 11 años de edad, por la primera vez de mi vida, es como si me interesaban las cosas del Señor. Por la primera vez en mi vida escuché los sermones de mi pastor, porque antes no tuve interés y solo dormí durante los sermones. Pero después de aceptar a Cristo, ya tenía vida. Y antes había sido como muerto espiritualmente. Y así que cuando es Proverbios hablando, si está hablando de persona que no es salvo, es solamente como un espejo de nuestros pecados. Para decir, tú eres así, tú eres así, tú eres así. Y cada uno tenemos que confesar, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos que mirar el Antiguo Testamento y decir, mira, eso no soy yo. Y por esa razón, algunos mirándolo, no miren. El Señor dice, viendo, no ven, oyendo, no oyen. Hay muchos que miran y creen que entienden, pero es que estuve leyendo o escuchando el otro día de alguien que estaba criticando a otras personas. Y lo comenté a Vanessa y dije, mira, esa persona dijo tal y cual cosa. Y Vanessa dijo, ¿está hablando la persona de sí mismo? Porque así era. Es que todo lo que criticaba de otros realmente es que no podría ver. Es como si estaba ciego, que estaba describiéndose a sí mismo en sus críticas de otras personas. Y eso es lo que pasa, ¿verdad?, con nosotros. Es muy fácil para ti a mirar fallos en mí. Especialmente como pastor, dice en Santiago 3, el que va a enseñar va a recibir mayor condenación. Si usted quiere enseñar o predicar, la gente le va a condenar a usted más que a cualquier otro. Pero también es fácil mirar los hijos o los padres, o mirar en sus hermanos como no son perfectos, ¿verdad? Ni mucho menos, son muy imperfectos. E incluso en los padres, verlo en los hijos. Pero muchas veces, hasta que el Espíritu Santo abre nuestros ojos, no podemos ver el espejo. Por eso la palabra está aquí como un espejo, no para mostrarnos cómo son otros, aunque refleja eso, por supuesto, pero para que cada uno veamos, mira, yo no supe que estuve tan mal arreglado y no supe que me parecía tan sucio, ¿verdad?, de cara, y entonces el espejo me muestra que necesito lavarme. Pero entonces soy como un hombre sin manos. ¿Y cómo voy a lavarme la cara si está sucia? Por eso, Señor, me da la fuerza para lavar la cara, y las palabras espejo y es agua a la vez. Y el Señor es el que me muestra y me da la fuerza. Si usted escucha los sermones de su servidor y de los maestros, y número uno, no le interesa, o número dos, usted ni se ve a sí mismo. O número tres, usted no tiene interés en cambiar. Puede ser una señal que necesitas nacer de nuevo. Que necesitas ser una nueva creación en Cristo. Y por esa razón se aburre con las cosas de Dios. Pero el hecho es que Proverbios es el Antiguo Testamento, antes del tiempo que llega Cristo para ofrecer su Espíritu Santo y la salvación. Y así que es mayormente para decir, si quieres ser feliz, hacer esto, pero yo sé que no puedes hacer eso. Por eso, esto debe llevarte a Cristo, para decir, Cristo, cámbiame, porque yo quiero ser como dicen Proverbios. Pero no puedo si tú no me ayudas. Algunos ni quieren. Lo que quieren son los necios, es el necio de Proverbios. No quiere, no ve necesidad de ser justo y lo demás. Ellos creen que su vida mundana es la mejor, es la más divertida. No hay nada malo con mi vida. No hay nada malo con cómo yo me he visto y los amigos que tengo yo y las actividades y esas palabras. Yo no veo nada malo con lo que yo hago. Y así es que uno que no quería aceptar corrección, la Biblia dice que es un necio. Y así que no ve necesidad de cambiar, por eso no quiere cambiar. Y tampoco puede si quisiera. Por eso dicen Filipenses, del Espíritu es el querer y el hacer. Yo tengo deseo de ser cristiano, cuando el Espíritu Santo entra en mi vida y tengo el poder para hacer el cambio que Dios quiere. Pero antes de ser salvo, ni vas a querer, no vas a ver necesidad de cambiar. Tú no crees que tú eres el problema de dificultades en la casa. El problema, ¿qué es el problema en tu casa? ¿Por qué tu casa no es feliz? Es tu hermano, ¿verdad? Son tus padres. No, son tus hijos. No, es la otra persona, pero no yo. Y así es que cuando uno de verdad está con el convencimiento del Espíritu Santo, y especialmente cuando acepta a Cristo, ya no apunta a los otros y dice, ¿sabe por qué nuestra casa está tan mal y tantos conflictos y tristeza? Es que yo lo hago así. Con mi actitud, con mis quejas, yo no estoy prestando ayuda, no estoy hablando con respeto, siempre quiero que la gente me respete a mí, me ame a mí, me aprecie a mí, pero no estoy hablando con amor y respeto y aprecio a mis hermanos en la mayoría de casas. Pocos, yo sé, yo tenía, éramos siete niños en mi casa, ¿verdad?, creciendo. Éramos cinco hermanos de carne y dos hermanos más como adoptivos. Y yo dudo, en casi toda mi niñez, haber escuchado o dicho una palabra bonita y de alabanza a mis hermanos, o recibir una palabra bonito de alabanza a mí. Es que así era nuestra casa, una casa mundana, donde cada uno se reía de los otros. Ay, tú eres feo, ay, tú eres tonto, ay, tú no sabes hacer nada. Y así era como competencia. Pero si no fuera posiblemente cuando otro de afuera nos atacaba y dices, no, eso es mi hermano, él es bueno, ¿verdad? Solo para defenderle a los de afuera. Es una lástima, pero yo no recuerdo, ¿verdad? A veces en criar mis hijos teníamos que tomar de vez en cuando una noche en devociones y decir, ok, esta noche cada uno va a decir algo bonito de los otros en la familia, ¿ok? Fulano decir algo bonito de su mamá, de su papá, de tu hermano, de tu hermana, ¿ok? Y al segundo, decir algo bonito de los otros, ¿verdad? Y teníamos que practicarlo de vez en cuando, porque no es una cosa natural. Es una cosa que va en contra de nosotros. Siempre queremos en chiste, en risa, y a veces en seriedad, criticar al hermano, al hermano, los padres o los hijos. Pero pocas veces decimos palabras de ánimo. ¿Cuándo era la última vez que una hermana dijo a su hermano, tú eres muy guapo, ¿verdad? Una hermana no va a decir eso a su hermano, ¿verdad? Cuando era la última vez que un hermano dijo a su hermana, tú eres muy guapa, estoy orgulloso de que tú eres mi hermana, ¿verdad? O hasta a los padres o a los hijos, un poco más los hijos a lo mejor. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que eso no es natural. El primero de Corintios 2 habla del hombre natural. El hombre natural hace lo que es natural. Y eso no es Proverbios. Eso es el contrario de Proverbios. Hasta ser salvo y ya aceptar la enseñanza de la Biblia. Y entonces cuando dice, ay, yo quiero ser esa persona, pero necesito la ayuda del Señor. Aleluya, amén. Allá ha comenzado bien, ¿verdad? De reconocer tu necesidad. Ahora ya estamos en la última parte de Proverbios 11. A ver cuánto puedo decir en 20 minutos de aquí. Y ya voy a tratar de terminar en esos 20, 25 minutos máximos y eso. Cuatro temas aquí. Primero, hemos visto justo e injusto, pero ya se modifica eso un poco en versículo 17. Versículo 17 es un nuevo tema. A su alma hace bien el hombre misericordioso. No solo uno que es justo y hace lo que es correcto, pero va más allá de lo que es correcto y demuestra misericordia a otra persona. Es una cosa tratarle al ser con justicia, es otra cosa tratarle con misericordia, ¿verdad? a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Voy a leer dos versículos más que va con este tema. Versículo 27, y entonces voy a hacer comentario de eso. Versículo 27, les invito a leer esto conmigo si quieren. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. Note que el hombre misericordioso de versículo 17 es el que procura hacer bien a otros, en versículo 27. Y la mejor cosa que puede hacer para procurar hacer bien a otros es buscar que ellos tengan vida. Y vida feliz. Y por eso voy a poner con este tema de misericordioso, procurar el bien a otros, de ganar almas. Versículo 30. Si quieren leer conmigo, uno de los versículos más conocidos en Proverbios. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Amén. Hay muchas maneras de entender estos versículos, y yo estoy debatiendo entre una cosa y otra. Hay que comparar muchas veces la primera mitad del versículo con la segunda para entender qué significan las dos cosas. Eso es lo que pasa con versículo 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Y versículo 27, el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. Esto puede indicar diferentes cosas, pero creo que está hablando, si quieres que otros te traten a ti bien, hay que buscar el favor de ellos, buscar favores para ellos. Allí, versículo 27, el que procura el bien, está procurando su propio bien o el bien de otros. Creo que está indicando las dos cosas, pero el que procura el bien de otros está procurando su propio bien. Si tú quieres vivir una vida buena y favorable, no debes buscar favor para ti mismo. Debes buscar favor para otros. Todos queremos que la gente nos aplaude, nos alabe un poco, hable bien de nosotros. Pero debemos decir, pero mi hermano hizo mucho de esto. Él merece mucho de crédito de eso, ¿verdad? Hoy estaba diciendo los políticos, ¿verdad? Que en diciembre la economía de los Estados Unidos se bajó por la primera vez en varios años en vez de subir. Y los que están en control del Senado con el presidente son de un partido, los que están en control de otros están en control de otra cosa. Y normalmente la persona que tiene mayor autoridad en el gobierno tiene la culpa por las cosas, pero no va a aceptar la culpa él. Así que dice, no, es el otro partido que tiene la culpa de esto, del bajón de la economía. ¿Qué hubiera pasado si la economía se hubiera subido? Hubiera dicho, oh, eso es el crédito para el otro partido. Ellos merecen el crédito por la subida de la economía. No, no va a darles crédito, pero va a darles culpa, ¿verdad? Si se baja es su culpa, si sube es mi culpa, ¿verdad? Buscamos nuestro favor. Pero está diciendo, si tú quieres bien para ti mismo, busca el favor y el bien de otros, y entonces otros van a alabarte a ti, y otros van a bendecirte a ti. Así que a su alma, versículo 17, hace bien el hombre misericordioso. Mira, ¿tú crees que estás mostrando misericordia a otros? Pero ellos, como les muestras misericordia a ellos, le van a respetar y tratarte a ti mejor. Así que realmente, echa tu pan en las aguas y otro día te va a regresar, dice Eclesiastés. Trata a otros con misericordia y estás haciendo bien a tu propia alma, porque un día vas a querer su ayuda y así va a venir a ti. Mas el cruel no está atormentando a la otra persona. Versículo 17, el cruel se atormenta a sí mismo. Porque si yo trato a otros con crueldad y severidad, dice el Señor en Mateo, con tal juicio que juzgues a otros, tú serás juzgado. Ellos te van a juzgar a ti. Así que, ¿por qué me tratas con tanta severidad solo porque fallo en esta cosa? Aquí tú tratas a los otros, ¿verdad? Así me trataste a mí, como tú quieres, ¿verdad? No, es que ya no. Pero el hecho es que está diciendo, mira, solo vas a dañarte a ti mismo si eres cruel a otros. ¿Tú crees que les haces a ellos daño? Porque lo merecen. Me han tratado mal, así que voy a tratarles como merecen. Y dice, solo vas a atormentarte a ti mismo, porque luego vas a tener que querer su ayuda y vas a recibir más bien su crítica y su castigo. Y no solo eso, pero atormentándose a sí mismo, no solo habla, creo, de que otros a quien yo soy crueles me tratan mal. Creo que está hablando de mi conciencia. Me atormento a mí mismo. La persona, muchas veces hay personas, les he dicho antes, la ilustración de un ancianito que siempre se cayó cuando su esposa le maltrató y pensó que estaba haciéndola a ella sufrir, ¿verdad? Con callarse. Y entonces más tarde se enteró que ella dijo, ¡ay, qué alivio que él no está hablando tanto, ¿verdad? Para decir nada y criticarme! Y así que él estaba atormentándose a sí mismo cuando pensó que estaba haciendo daño a ella, ¿verdad? Es que si tu hermano, en vez de pelear contigo, en vez de argumentar y discutir contigo cada día, se callaba para irritarte, se callaba y rehusaba pelear contigo y discutir contigo, ¿eso te molestaría a ti? Es que tú estarías la mar de contento, ¿verdad? Porque dirías, ¡ay, qué bueno, ya no estamos peleando cada día! Pero el otro piensa que estás molesto con su silencio. Pero realmente, el que está tratando de dañar a otro, solo se atormenta a sí mismo. E incluso si yo hago daño a ti, mi conciencia debe molestarme. Y debo sentir, sí, él me hizo mal, pero yo no tengo por qué hacerle a él daño. Y así que si eres un cristiano, y eso es el secreto, ¿verdad? Si eres un cristiano, vas a atormentarte a ti mismo si no tratas a otros con misericordia y con paciencia. Si no eres un cristiano, solo vas a decir, ya lo gané. Y hasta entonces la conciencia le va a molestar un poco, ¿verdad? Porque estamos la imagen de Dios en una parte, por lo menos, lo que no hemos destruido con el pecado. Pero cuando procuro el bien de otro, busco mi propio favor, y el que busca mal, versículo 27, este le vendrá. El mal que hago a usted va a venir a mí. Así que el que quiere hacer mal a otros, va a regresarle a sí mismo el mal. Así que hay dos cosas por mostrar misericordia. Primero, otros me tratan bien. Y segundo, yo tengo paz en mi conciencia. Pero la tercera cosa, en versículo 30, es que dice, el fruto del justo es árbol de vida. Eso puede entenderse de muchas maneras, pero una manera de mostrarlo es, ¿qué es el resultado de ser justo? ¿Qué es el fruto de ser una persona justa? Árbol de vida. Tú vas a sentir una vida gozosa, victoriosa, si tú eres justo. El fruto de ser justo es vida para ti mismo. Pero también puede verlo como un manzano lleva manzanas, naranjo lleva naranjas, cristiano lleva cristianos. Nos reproducimos según nuestro género, ¿verdad? Y así que está hablando en este caso que si usted es un justo, el fruto que va a resultar es ayudar a otros a tener vida. Y lo que es el resultado de ser justo es procurar que otros tengan vida. Si usted no es justo, a usted no le importa que otros sean salvos. Eso es el fruto del justo. Eso es el fruto de una persona justa. Eso es una manera de mirar el espejo y mirarnos a nosotros. Yo soy una persona justa. entonces estás ganando almas, guiando otros a nueva vida. Bueno, no, pero yo soy justo. No, el fruto del justo es el árbol de vida. Así que es vida para sí mismo, resultado de ser justo, es vida para sí mismo. Pero realmente, para aclararlo, dice la segunda mitad del versículo, el que gana almas es sabio. Así, árbol de vida está a ganar almas de otros, y esto es el sabio o el justo. Gana es una palabra interesante, el que gana almas. Es la palabra capturar, o es la palabra agarrar cuando estás pescando. Así que cuando puedes capturar un pez, ¿verdad? Y llega a ser un pescado, entonces ya has ganado el pez. Eso es muy interesante porque no dice en Lucas 5, yo, si me seguís a mí, yo os haré pescadores de hombres para capturar los pescados, para ganar almas para el Señor por medio de darles el mensaje de vida. Así que puedes ganar o capturar un hombre, mayormente en versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué es la carnada que vas a usar para capturar a otros para que tengan vida? La carnada que voy a echarles es ser justo. El hecho es que si soy un justo, de verdad, una persona misericordiosa, compasiva, justa, otros se quedan impresionados, y cuando les hablo de Cristo, ya estarán convencidos que lo que digo es la verdad. Y así que es mi vida cambiada por Cristo que convence a la gente a creer en Cristo y tener vida. Es mi vida que les captura. Eso es lo que dice en 1 de Pedro capítulo 3, cuando dice, oh mujer, no sabes si puedes ganar tu esposo, pero si le vas a ganar, dice en 1 de Pedro 3, va a ser con tu vida quieta, sumisa, apacible. Es que eso es una mujer ganadora. Incluso más tarde habla de esta mujer ganadora, incluso no es más tarde, es antes, versículo 16. Ya cambiamos de tema, pero seguimos con eso de ser justo, pero con la idea de que una persona justa impresiona a otros. Hasta puede pescar otros y convencerles a seguir a Cristo, y así que ganando almas, esa persona tiene vida y así se libra de tragedias en su vida y tristezas. Les voy a salvar de esas tragedias y tristeza por medio de ser una persona justa que les convence a ser salvos. Pero en especial la mujer, habla de, antes del versículo 17, del hombre misericordioso, versículo 16, si quieren leer versículo 16 conmigo, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. ¿Qué clase de mujer es ganadora, verdad? Atractiva para atraer personas. Dice allí la mujer agraciada es la que tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Voy a mostrar eso de otra manera en un momento. Pero primero versículo 22. Explico un poco más de esta mujer agraciada. Esto es muy, muy bonito, versículo 22, ¿verdad? Muy chistoso. 22. Todos, como zarcillo de oro en hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Ok? En inglés llamamos a esta mujer blonde, ¿verdad? Una rubia, ¿verdad? Que decimos, ella es una persona bien guapa, pero sin ninguna razón, ¿verdad? En la cabeza. Creo que cuando hablo de apartada de razón, significa que una persona con quien uno no puede razonar. No es razonable en sentido de que, mira, hay muchos que tratan de convencerles de una cosa. trata de convencer a una mujer. A ver si puedes. Si el Señor no le convence, ningún hombre le va a convencer. Ella está apartada de razón. No vas a razonar con ella porque ella sabe que es correcta, ¿verdad? ¿Y cómo va a cambiar de lo que es correcta por lo que tú crees, tonto? ¿Verdad? Eso sería necedad, sería tontería. Convencerse de que usted tiene la razón. Cuando ella tiene la razón, ¿por qué debe renegar la razón cuando tú no tienes la razón y ella tiene la razón? Y así es, que es apartada de razón. ¿Y cómo parece un hombre y una mujer así? Un cerdo con un anillo bonito. Ah, esa mujer es bonita, pero aunque tiene un anillo bonito en la cara, no sé, es un cerdo. Pero de cualquier manera encontramos que es lo que está diciendo, bien fuerte aquí, bien chistoso, ¿verdad? Pero es para decir que, mira, en vez de ser tan emocional y defender sus cosas con emoción, escucha razón, acepta razón, acepta las razones de otros. A lo mejor llevas la razón, pero escucha razones de otros para hacerlo, ¿verdad? De manera, versículo 16, agraciada. Así que la belleza honrada, versículo 22, la mujer, la belleza honrada no es exterior, sino es una belleza de espiritualidad y una belleza de una persona, en este caso una mujer, razonable. La belleza que es aceptable, que gana, que es justa, que es misericordiosa, es una belleza espiritual que quiere hacer lo que Dios quiere y escucha razones de Dios de cómo vivir. Y es una belleza razonable que escucha razones y respeta las razones de otros. Y una mujer quieta y apacible que no discute, pero que escucha razones, wow, qué atractiva es. Atrae, captura, gana, ¿verdad? Otros a sí mismo, pero en este caso para Cristo. Pero misericordioso. Es la persona considerada bella. Y eso es interesante porque en versículo 16, cuando usa la palabra agraciada, gracia, misericordia son muy semejantes. Agraciada es la persona que demuestra gracia. Agraciada es la persona llena de gracia, una persona graciosa, una persona alegre. Una persona positiva es agraciada, pero sobre todo la palabra significa agraciada, la que demuestra gracia a otros, misericordia a otros. Y está diciendo allí que ella demuestra gracia por medio de oír los necesitados, y lo que escuchan otros, y lo que necesitan otros. Y es presta atención a los que tienen necesidad y así lo hace con compasión. Tiene compasión, misericordia. Y así parece bella. O si gusta graciada puede ponerse elegante. Parece elegante y bella, agraciada delante de otros. Mientras que... Y así la palabra, en versículo 16, la mujer agraciada tendrá honra. Puede traducir o poner allí si quiere la palabra y. Y los fuertes, poner la palabra pero. Y va a entender un poco mejor lo que está haciendo aquí en el contraste. Una mujer agraciada que es considerada de otros, escucha a otros, piensa en otros, muestra compasión a otros, va a tener honra. Pero los fuertes tendrán solo riquezas. Hay una mujer que es fuerte en su carácter, buena negociante, y es buena para discutir y para regatear, y ella es una fuerte. Y va a tener riquezas, pero no va a tener honra. La gente no le va a respetar. va a tener mucho. Pero la gente dirá, esa es una mujer que doy gracias a Dios que él está casado con ella. ¿Verdad? Yo no quiero ni tratar con ella con el negocio, porque es una mujer bien fuerte. Y muchas mujeres hoy en día se jactan de ser fuertes, en vez de agraciadas. ¿Cómo se visten? ¿Cómo se pelan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo discuten? Mira, las mujeres hoy tienen que ser fuertes. Yo soy fuerte para estar en el Congreso de los Estados Unidos. Yo soy una mujer fuerte. Las mujeres no son débiles. No tienen por qué ser débiles. Pueden ser fuertes. Voy a vestirme como hombre, voy a andar como hombre, voy a hablar como hombre y voy a demandar que me respeten como una mujer delicada y agraciada y suave. Porque no me respeta. Porque eres fuerte y no eres agraciada. No es popular hoy en día ser una mujer agraciada, delicada, sumisa, que no discute con su marido, con sus hijos, con las autoridades. Hemos perdido hoy en día mujeres que quieren ser mujeres. Yo doy gracias a Dios, hermanas, por las latinas, por las hispanas. Ustedes están detrás de los tiempos, digamos, ¿verdad? Ustedes viven atrasados. Aleluya, gracias a Dios. ¿Verdad? Cada vez que voy a sus países digo, ay Señor, siento como si me he puesto atrás a mi niñez, donde mujeres son mujeres y hombres son hombres. Y las mujeres no creen que necesitan ser los hombres, escuchar y respetarles, ¿verdad? Oh sí, va a tener riquezas esta mujer por tomar control, pero va a perder honra. Es un versículo muy importante en Proverbios. Un versículo que muestra a las mujeres a ser femeninas, a ser agraciadas, humildes, misericordiosas, compasivas. Es interesante, esta palabra agraciada se usa antes en la Biblia. En Génesis 42, versículo 21. Se usa un par de veces. Voy a mostrarles solo uno, ¿verdad? Génesis 42, versículo 21. Esto no habla de una mujer, ¿ok? Pero da la palabra. Versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos su angustia de su alma cuando nos rogaba con gracia. Y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La idea de escuchar ruegos es la idea de una persona de gracia, que tiene gracia. Es la misma palabra, la misma raíz aquí de agraciada. Es una persona que dice, nosotros no hemos sido, ¿verdad? No hemos sido personas agraciadas. Nosotros no teníamos compasión para oír los ruegos de una persona en necesidad. Una mujer agraciada es una persona que tiene gracia de otros, misericordia, que oye los rogativos, que tiene esa compasión de otros aquí. Si obra con fuerza, va a tener dinero, pero no respeto, honra, aprecio o amor de otros. Agraciada viene de la palabra ruegos que ella escucha en Génesis 42. Y como zarcillo de oro, versículo 22, en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. La belleza honrada no es la belleza exterior. Y Proverbios 21, por supuesto, habla de esto especialmente, ¿verdad? Que la mujer está respetada por su interior. ¿Y cómo puede uno tener un hogar feliz entonces? Ya ha pasado mi tiempo. Versículo 29. No he hablado los versículos 9 al 13 que habla la boca. Eso hablaré la próxima vez, pero he saltado eso. Versículo 29. El que turba su casa heredará viento. Note que ya dice él, no ella. Es que la mujer también está incluido aquí, pero ya está dando palabra a un varón especial. Que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Muchos quieren vengarse de sus padres. Mi papá hizo eso, mi mamá hizo eso, y ya van a ver. Tan pronto como puedo, yo me voy de aquí. O yo no les voy a ayudar cuando me piden ayuda. O, ya van a escuchar mi punto de vista. Ya hay discusiones y peleas y argumentos. Uno turba la casa porque cree que el otro le ha maltratado. Y así me ha turbado a mí, yo voy a turbar a la otra persona y lo va a merecer. En especial, allí es un hombre que trata a su esposa de una manera que le turba, o los hijos. Mira, esta familia va a ser así. Y Santiago 1.10 dice, o 19 es, dice la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Casi he destruido mi hogar muchas veces. Por turbar mi casa, por entrar. Mi esposa aprendió después de tiempo, ¿verdad? Si le digo muchas cosas a mi esposa de cómo los niños se han mal comportado, él sí, Ricardo va a cuidar de lo que yo le digo, pero muchas veces no era una cosa tan calmada y paciente, y lo digo con mucha vergüenza. Que mis hijos han turbado a su mamá, yo voy a turbarles a ellos. Y voy a heredar hijos obedientes. Y si mis hijos son obedientes es porque aprendí a decir lo siento, hijos. He turbado nuestra casa. Yo casi he destruido este hogar con ser un hombre turbulento. Y así la cosa aquí es que el necio será siervo del sabio. Lo que pasa es que yo no voy a ser, los jóvenes creen, los padres solo me traten como siervo aquí. Es que yo les voy a mostrar. O la esposa, ese esposo solo me trata como una criada en la casa. Ya va a haber, ¿verdad? Y entonces, con venganza, turbamos la casa porque no queremos ser, nos sentimos tratados como siervos, criados. Pero el sabio, No importa que le trate como siervo, porque quiere ser como Cristo y hasta ofrece a servir. Y cuando uno tiene la actitud de ofrecer a servir, será, el necio será su siervo, porque usted va a ser siervo. Lo que pasa es que lo que yo quiero, respeto y no sentirme como siervo, va a ganarme el derecho de ser un siervo y no un sabio. Pero si yo, no me importa ser un siervo, yo voy a ser un sabio y otros me van a servir. Cuando tú vas a tu trabajo, los hombres que son sabios, que quieren servir, no van a pedir de las personas debajo de ellos, no van a pedir los súbditos lo que ellos no harán. Ellos serán servidos. Si usted tiene un jefe que trabaja con usted, que es humilde, usted haría cualquier cosa para ese jefe. Pero si usted tiene un jefe que le trata a usted como siervo, le pone a usted rebelde contra él. El hecho es que la persona que quiere turbar a otros es un necio. Él quiere ser servido, pero va a resultar ser la persona que tiene que servir en el trabajo. Nadie le va a dar avances en su trabajo, porque es una persona iracunda, es una persona que no sirve, que no trabaja, solo quiere ser servido, y por eso no será servido. Solo se queda como siervo en su trabajo y no avanza. La persona que avanza es la persona sabia, que quiere servir en vez de ser servido. El que se queja de que su casa no hereda respeto que quiere, hereda viento. Hereda hijos que discuten, hijos que rechazan, hijos que argumentan. Hereda viento, mucho viento viene, mucha tempestad viene, ¿verdad? En una casa donde uno turba su casa, cree que va a ganar respeto, me van a respetar en esta casa. En vez de ganar respeto por turbar la casa, gana viento. Igual como la mujer no gana honra, sino un poco de oprobio, así un hombre gana viento y llega a ser el siervo, porque ha perdido respeto cuando turba su casa. Si tienes que gritar, perder la paciencia, has perdido la batalla. Ya has perdido. No ganas la batalla con turbar la casa. ¿Cómo puedes cambiar? Solo en Cristo, ¿verdad? Solo en Cristo. De pie.